Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, hay muchos temas, pero nos vamos a detener en esta ocasión en dos situaciones críticas. Una político-electoral, que es la que está atravesando Perú. Hablaremos con Gustavo Gorriti, este importantísimo colega periodista que, bueno, pues nos permitirá escuchar y ver precisamente lo que tenga que decir del momento que está viviendo su país después de esta contienda electoral que se está definiendo milímetro a milímetro, y vamos a ver cómo ve las cosas Gustavo Gorriti en un momento más. Y estaremos hablando con José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, el tema Nicaragua, que entra ya en una fase de emergencia total. Lo que está ocurriendo en Nicaragua, desde luego, es gravísimo, no grave, gravísimo, lo que estamos viendo con estas detenciones de personajes de la vida política y social de Nicaragua. Bueno, ya le cuento los detalles después de la pausa. Ahora volvemos. Bueno, pues estamos con José Miguel Vivanco, como decíamos, de Human Rights Watch. José Miguel, gracias por estar de nuevo en CNN para hablar de nuevo sobre Nicaragua. Y digo de nuevo porque no hay que dejar de hablar de lo que está ocurriendo en este país por la circunstancia que están atravesando opositores, precandidatos a la presidencia, figuras, pues diría yo hasta icónicas, figuras importantísimas, incluso de la Revolución Sandinista, quienes fueron pues colegas y pues luchadores por una causa revolucionaria que terminó con la dictadura de Somoza, y que ahora, bueno, pues están siendo perseguidos por quien fuera su compañero de causa, el actual presidente Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. ¿Cómo analizar, cómo entender, José Miguel, el momento por el que cursa Nicaragua? Gracias de nuevo por estar aquí. Bienvenido y buenas noches.
Al contrario, un placer, Carmen, por estar contigo y gracias a ti por invitarme. La situación de Nicaragua es una situación ciertamente de emergencia. Ortega y su esposa, la vicepresidenta, la señora Rosario Murillo, han decidido avanzar con todo. Incluso, como tú lo decías en la presentación, figuras públicas que en el contexto de Nicaragua son consideradas como intocables. Estoy pensando especialmente en Cristiana Chamorro, pero también en el resto, Juan Sebastián Chamorro y, por supuesto, Arturo Cruz y Maradiaga. Son todos ellos precandidatos presidenciales para las elecciones del 7 de noviembre de este año. Y, sin embargo, Ortega arremete contra ellos. Hay mucha especulación de qué es lo que pretende Ortega con todo esto. Yo creo que la lectura más sencilla, la más simple, Carmen, es que lo que busca Ortega es limpiar el terreno, despejar el terreno para las elecciones.
Ahora, además de lo que mencionas, José Miguel, con estos opositores precandidatos a la presidencia, personas que han dicho yo podría competir, tengo interés en competir políticamente por la presidencia de Nicaragua, este fin de semana, bueno, pues fue contra personajes, como decía yo, antes aliados, antes figuras directamente involucradas en la batalla revolucionaria que tumbó la dictadura de Somoza. Evidentemente hay que registrar el arresto del general en retiro, Hugo Torres. Desde luego también lo que está pasando con Víctor Hugo Tinoco, que ocupó en su momento el cargo de vicecanciller de Nicaragua, esto en el periodo del 79 al 90, o sea, una figura muy relevante en el ejercicio de la administración pública y del gobierno del propio Daniel Ortega. También ha sido arrestado Víctor Hugo Tinoco, y por supuesto una revolucionaria icónica, Dora María Téllez, que sin duda fue una de las figuras más relevantes, al igual que Ortega y otros, en la revolución sandinista que tumbó la dictadura de Somoza en los 70s. Bueno, también ha ido contra alguien de este calibre el régimen de Daniel Ortega y de Murillo. En el caso de Dora María Téllez, alcanzó todavía a dar alguna entrevista para exponer lo que ella está viendo al respecto. Y los otros personajes, bueno, pues ya es ir sumando, además de las figuras que pueden competirle directamente en las urnas, los precandidatos, también está yendo contra estas figuras, como tú dijiste, antes intocables, icónicas de la Revolución Sandinista. ¿Qué es esto, José Miguel? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué significa finalmente lo que Nicaragua está viviendo? ¿Qué palabra usarías para tratar de definir el momento que vive?
Yo creo que hay dos conceptos que se pueden manejar. El primero es, esto es un desquiciamiento total, desquiciamiento. Es propio de un dictador que está ejerciendo el poder de una manera desquiciada. Pero también creo que es la manera como Ortega ve la política. Ortega tiene una concepción, yo diría más bien militar, de la política. Y lo que está haciendo es capturar y tomar rehenes, como en una guerra, y para luego negociar sobre sus cabezas. Ese es más o menos, la tradición de Ortega. Ortega es un personaje esencialmente transaccional. O sea, él, en función de la presión, de las oportunidades, aprovecha las oportunidades, aunque esto parezca una manera muy rudimentaria de hacer política, probablemente de otro siglo. Eso es lo que cruza por la cabeza Ortega. Tiene el poder total. Es un personaje que controla al Poder Judicial, al Ministerio Público, al legislador, por supuesto, al Congreso, controla a los policías y a los militares. Y por lo tanto, tiene la fuerza, tiene la capacidad como para imponer su voluntad a cualquier costo. Y eso es lo que está haciendo, es sometiendo a estas personas que son importantísimas en la vida política de Nicaragua, hasta luego para conseguir un arreglo que le garantice a él un nuevo periodo en el poder.
A ver, la palabra que usas es que Ortega es un régimen transaccional. Entonces, si se entiende así, lo que está haciendo es tener una moneda con la cual va a comprar ¿qué? ¿Tiempo?
Él intenta con esta moneda comprar varias cosas. Tiempo es una. Segundo es, él aspira a comprar un grado de credibilidad interna para mostrar, sin bases, sin evidencia, que todos estos que se le oponen a él son títeres o son personajes que están pagados por el imperio o por la comunidad extranjera, que son personas que representan valores o intereses ajenos a los de Nicaragua. Él, por eso es que se trata de revestir en la bandera de Nicaragua, y invoca la Carta Nacionalista. Y por último, Carmen, lo que persigue es una transacción eventualmente con la comunidad internacional. Él sabe que va a venir algún grado de presión, más allá de los tweets, de las declaraciones de condena, podría venir una fuerte presión internacional, que espero que ocurra. Y ante ellos, lo que va a ofrecer es eventualmente reconciliación, aunque te parezca risible, sobre la base de la entrega de los rehenes, anular los casos. Él se puede presentar como un dictador magnánimo que por la paz, por la reconciliación nacional, les anula, los libera, pero esa gente no compite en las elecciones porque ha quedado, según él, demostrado en el récord penal que se trataba de personas que estaban actuando de una manera ilegal. Los perdona, pero a cambio de eso ellos no lo desafían electoralmente.
Bueno, pues vamos a ver cómo van transcurriendo, pues no diría yo los días, sino las horas, porque esto que ha sido ya una escalada de detenciones y de arrestos, desde luego tiene que tener una salida pronta y veremos cuál es la que finalmente se presenta. Y seguiremos hablando, si tú me lo permites, José Miguel, te aprecio mucho que nos tomes la comunicación, habremos de seguir de cerca, paso a paso, lo que ocurre en este país. Y bueno, desde luego todo va en curso, pues de colisión, al final de cuentas, Esto vamos a ver cómo termina de procesarse, pero por lo pronto lo que damos cuenta es que ya hay una cifra de, hasta este momento en que tú y yo estamos conversando, 13 personas detenidas, 13 opositores, 4 de los cuales estarían aspirando a competirle en las urnas y otros pues de diferentes ámbitos de la vida política y social de Nicaragua. Seguiremos hablando, José Miguel. Gracias por esta comunicación. Saludos a Washington y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Carmen. Hasta la próxima.
Igualmente. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues tal como lo ha reportado ya nuestro colega Mario Medrano, estamos hablando de que estas acusaciones se soportan en la famosa ley 1055, que es utilizada pues en contra de varios líderes de la oposición a los que se les ha acusado de varias cosas precisamente en un marco legal que, como han dicho los expertos, se aleja de los estándares internacionales incluso en materia judicial. Bueno, pues seguiremos hablando de Nicaragua. Vamos a hacer una pausa y nos detendremos en lo que está ocurriendo en Perú. Estamos pues con esta contienda, ¿qué le digo? Que no vea, cerradísima entre 12 candidatos a la presidencia. Hablaremos con Gustavo Gorriti, este importante colega periodista de Perú, que nos contará pues su punto de vista y análisis de lo que está ocurriendo en estos momentos. Volvemos con él. Le aprecio muchísimo al gran colega periodista Gustavo Gorriti que esté aquí pues en esta parte del programa para conocer su análisis, su revisión de lo que está pasando en Perú en este momento de definiciones tan importante. Gustavo, gracias por estar aquí en el programa. Bienvenido, como siempre, a CNN. Gracias por estar aquí.
Es un placer, Carmen. Un gusto conversar contigo.
¿Cómo definirías este momento? ¿Qué se está jugando? Lo plantearé de esa manera en Perú.
Es un momento dramático, sumamente volátil, que puede tener desenlaces no esperados, una cantidad de desenlaces, algunos de los cuales, o la mayor parte de los cuales, pueden ser muy negativos. En principio, no estamos en un buen escenario. Esta elección, sin el destrozo social, sin la mortandad espantosa que provocó la peste, la pandemia, no hubiera sido posible, no hubiera pasado. Es un país traumatizado, sufrido, herido por el impacto de la pandemia en todos los sentidos, incluyendo la percepción, lo cognitivo, lo emocional, que fue a esta elección. Aquellos que han entrado a la segunda vuelta representaron un porcentaje inferior en conjunto al 20% del universo de votantes en el Perú. Sin embargo, dado que uno representa una izquierda considerada dura y además viene con una representación sobre todo de provincias y sobre todo del espinazo andino, y que la otra es una representante claramente de la derecha, pero que además arrastra procesos importantes y graves por corrupción, que habían terminado una acusación fiscal en contra de ella en marzo pasado. Entonces, esto se ha polarizado muchísimo. Ha habido también y hay la presencia nueva de grupos y organizaciones de extrema derecha. Entonces, hay eso, hay una gran violencia verbal, una desinformación rampante en la cual la mentira es básicamente el eje del debate público, amenazas de todo tipo, manifestaciones frente al hogar del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la que ha contado los votos de esta elección. En términos generales, un intento de llevar a cabo intimidaciones muy fuertes y también campañas abiertas para acosar, atacar con violencia, por lo menos verbal, a personas que no comulgan con la visión paranoica de la ultraderecha del intento de a cualquier costa alterar el resultado electoral que se ha dado hasta ahora.
Bueno, milimétrico, como sabemos, el resultado entre uno y otro y otra candidata, estamos viendo
50.1 contra 49.8. Sí. O sea,
increíblemente cerrado.
Y pico, tres décimas y pico. Sí, algo no muy lejano de lo que fue la elección del 2016. Y en términos de lo contado hasta ahora, puede decirse que va a ser la tercera derrota electoral de Keiko Fujimori si las cosas continúan como están.
Ahora, están montados en litigio, ¿no? Ya estamos hablando de impugnaciones formalmente de los resultados. Ya está el 100% del cómputo de las actas, pero estamos en el proceso litigioso, digámoslo así, en términos electorales. En ese escenario, bueno, pues, ¿qué me dices de las autoridades electorales y jurisdiccionales de Perú que van a resolver, al final de cuentas, esta elección de esta manera?
Están sometidos a una gran presión, una buena parte de la cual es abiertamente intimidatoria, acusaciones de que son instrumentos del comunismo. La palabra comunismo ha emergido como si fuera una realidad patente en esta elección, como si súbitamente hubiera habido un proceso de déjà vu en el tiempo y en la geografía y hubiéramos aterrizado a Washington en la época del senador McCarthy, en donde el comunismo está presente en todas partes como el enemigo al que hay que vencer. Es decir, no como si estuvieran enfrentando en la elección a un candidato de izquierda de provincias cuya visión política en todos los casos es somera, aunque venga de un partido que sí está identificado con la izquierda, si se puede llamar izquierda eso, y que, como digo, se expresa en las presiones, en las amenazas, intimidaciones a los jurados electorales y lo demás. Además, se ha buscado asfixiarlos con centenares, algunos miles incluso, de impugnaciones, de intentos de anulación de una cantidad de mesas que posiblemente irían arriba de los 200.000 votos en el caso que tuvieran éxito, pero es muy poco probable de que lo tengan, porque la mayor parte de esas cosas, en lo que han sido hasta este momento ya más o menos aclaradas, la mayor parte tiene algunos problemas básicos. Primero, haber sido presentada fuera del tiempo legal, incluso mucho tiempo después. En segundo lugar, contener muchas cosas que son abiertamente falsas y demostrablemente falsas.
Bueno. Y demostrablemente falsas, pues es parte de lo que está justamente ahora en la mesa. Veremos qué resuelven las propias autoridades electorales en Perú y habremos, si tú me lo permites, de seguir hablando porque realmente es un momento pues para la historia. Y mira que tú has narrado los momentos clave de la historia de Perú de los últimos años. Así que, ¿de pronóstico reservado?
Bueno, dentro de si la situación se da dentro de los márgenes y los marcos de normalidad institucional básica, si no es raptada, secuestrada por la amenaza, la violencia y la distorsión, entonces yo creo de que difícilmente va a haber una posibilidad de que se alteren estos resultados. Y la elección va a ser muy estrecha, pero creo que se va a mantener tal cual y de que le va a corresponder asumir la presidencia a Pedro Castillo. Y entonces el problema central, más bien, de la sociedad a partir de ese momento va a ser el mantener una estrecha vigilancia para que las promesas de moderación y de llevar su gobierno a una actitud más bien socialdemócrata, que busque reformas, pero totalmente dentro de la legalidad, la Constitución, respetando la estabilidad económica y legal del país, para que eso se concrete en los hechos. Pero antes de poder llegar a ese capítulo, que debe ser además el que empiece la recuperación económica de un país terriblemente castigado, como he dicho, por la peste, entonces va a ser necesario pasar esta situación totalmente anormal y realmente muy peligrosa para la democracia que estamos viviendo.
Pues Gustavo Gorriti, sigamos hablando por lo pronto. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Carmen. Un abrazo para ti.
Igualmente, gracias, Gustavo. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Acabó el tiempo. Pásela bien y lo espero mañana. Buenas noches.